Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Hoy es martes con M de mujer exitosa, mujer emprendedora, mujeres directivas, mujeres muy fregonas las que tenemos en este programa, y la verdad es que hoy no será la excepción. Hoy aprenderemos de un sector que la verdad es apasionante, pero conocemos muy poco. Entonces le invitamos para que hoy nos acompañe en la próxima hora, participe con nosotras en este espacio, enriquézcalo con sus comentarios y sus preguntas, y ya le diremos quién es hoy nuestra invitada. Programa 307. Le damos la bienvenida y le saludamos el equipo completo que hace posible Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y Ana Alcaraz los saluda por este lado. Así es, bienvenidos este martes con una gran historia, en realidad, créame, una gran historia que seguramente le va a encantar. Ya lo sabe, vamos a aprender, porque estoy segura que de este tema en particular nunca hemos hablado.
No hemos hablado,
que lo hace doblemente interesante. Así que bueno, continúe con nosotros estos minutos. Ya lo sabe, todo el equipo le da la bienvenida. Gerardo Huerta en controles y en la línea telefónica Bere Flores, en ambas líneas telefónicas, en el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Lo sabe también, si quiere enviar WhatsApp o Telegram, lo puede hacer en el 33-11-55-19-62. Y bueno, vámonos de lleno con nuestra mujer invitada, que además de ser exitosa, de trabajar en algo sumamente apasionante, pues le tocó el tráfico, Pati.
Ay, hay que mencionarlo porque esta es la estación de las noticias y pues también le tenemos el reporte vial. Hay un congestionamiento vial tremendo, entiendo que es por la prolongación de Avenida Vallarta, ya nos dirá nuestra invitada. Porque se quedó ahí atorado un tráiler y está impidiendo el paso. Entonces, si usted viene hacia la Minerva, digamos, en la entrada a Guadalajara, bueno, pues va a encontrarse con este tráfico. Entonces, si tiene todavía la posibilidad de tomar alguna ruta alterna, hágalo, porque está simplemente imposible cruzar por ahí. Pero bueno, vamos a saludar a nuestra invitada que justamente se vio afectada por esta situación.
Es víctima del tráiler.
Ahí está, pero fíjate, a pesar de todo, tuvimos la oportunidad de enlazarla y, bueno, aunque no la tenemos aquí en cabina, la tenemos a distancia. Nos da muchísimo gusto dar la bienvenida en este espacio a la médico veterinario zootecnista Janet Ortega Chávez. Ella nos acompaña del Centro de Reproducción Equina Valquiria. Y sí, vamos a hablar de caballos esta tarde aquí en Economía Hecha en Jalisco. Janet, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Muy buena tarde a todos ustedes, un gusto, la verdad es un placer estar aquí comunicándome con todos ustedes.
Gracias.
Y muy emocionada.
Sí, también nosotras por este gran tema, Janet. Oye, así como para cerrar el paréntesis del tráfico, más o menos ¿a qué altura está ese tráiler para la gente que nos está escuchando?
Está localizado en carretera Nogales para llegar a Periférico.
Okay. Bueno, para la gente que venga manejando y nos está escuchando, le insistimos, si tiene la posibilidad todavía de evitar ese punto, pues tome rutas alternas. Bueno, Janet, cuéntanos, ¿desde cuándo te dedicas a este tema de los caballos? Que yo decía hace unos minutos, es un tema apasionante que a muchos nos interesa, pero que conocemos realmente poco. ¿Tú desde cuándo te dedicas a ello?
Bueno, yo me dedico desde hace 15 años que terminé la carrera, totalmente de lleno a los equinos, y como lo mencionas, pues esto es realmente de pasión. Los que estamos rodeados de este medio, sí le ponemos, yo creo que mucha pasión, porque el caballo es un animal que te requiere y te demanda tanto emocionalmente como profesionalmente de tal manera que, pues sí, es totalmente apasionante.
Uh-huh. Oye, Janet, justamente en ese punto, bueno, nos queda claro tu amor por los animales, por la carrera que cursaste y que te dedicas 100% a ello. Pero ¿por qué especializarte en los caballos? ¿Qué tienen los caballos que te enamoraron de tal manera?
Híjole, muy buena pregunta. Mira, todas las especies animales creo que tienen su, como su afecto o su afinidad hacia las personas y demás. Me gustan, la verdad es que todos los animales, pero el caballo, si las personas tuvieran un poquito de oportunidad de estar en contacto o quien lo tienen, no me dejarán mentir que es una especie que te sabe leer, que te entiende solamente con mirarte, que te puedes conectar fácilmente con el caballo y pues es un animal que te acompaña. Uh-huh. O sea, utilizamos al perro o al gato casi siempre como animales de compañía, pero cuando conoces o haces clic con un caballo, se vuelve todavía un poco, yo pienso que más profundo ese enlace.
¿Más que los perros y los gatos?
Es que, bueno, pienso yo que el perro y el gato tienes una convivencia totalmente diferente que un caballo. Uh-huh. Un caballo, con un caballo puedes generar tantas actividades que te sirve, por ejemplo, para drenar tu estrés, te sirve, el caballo te puede reconocer si un día estás emocionado, si estás enojado. O sea, el caballo tiene tanta sensibilidad que logra identificar tus gestos faciales y hace conexión bien padre contigo.
Wow.
Entonces yo creo que por eso, y es muy sensible, el animal en su origen es un animal de presa, por lo tanto está alerta de todo y siempre es un animal con mucha sensibilidad.
Es por eso que cada vez se están utilizando más este tipo de animales, los caballos, para pues algunas terapias incluso con humanos.
Sí, sí, esa es la razón, porque conecta muy bien con las personas y ayuda al desarrollo neurológico de las personas. Y aparte, como es un animal que puedes montar, puedes estar sobre él, con sus movimientos genera demasiada motricidad en nosotros. O sea, es un animal que aporta mucho a la humanidad.
¿Tiene una conexión especial, digamos, Janet, en particular el caballo, frente al resto de los animales que, como bien dices, pues siempre hay como un afecto, ¿no? Pero el caballo destaca por ello, porque, bueno, lo hemos escuchado justamente en talleres para adolescentes, incluso en estas famosas constelaciones. O sea, llega a ese punto de que se pueda pues utilizar el caballo para poder sanar.
Sí. Sí, sí, sí. Digo, yo no estoy muy adentrada a eso. Desconozco qué tan amplio sea este ámbito, uh-huh. Pero sé que hay incluso talleres donde ayudan a las personas a mejorar, tanto en situaciones genéticas, de enfermedades, hasta emocionales.
Uh-huh. Sí, por supuesto. Oye, Janet, tenemos que ir ya a nuestra primera pausa. Qué rápido, si apenas uh-huh. estamos sí. adentrándonos en el mundo de los caballos. Pero bueno, es para abrir boca. Ya escuchó usted, estamos platicando esta tarde con Janet Ortega Chávez del Centro de Reproducción Equina Valquiria. Ya vamos a platicar más acerca de especies y demás. Pero bueno, tenemos que ir a nuestra primera pausa, si nos permites, Janet. Y regresamos de inmediato. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Ya volvemos. Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, platicando, si usted nos acaba de sintonizar, esta tarde platicamos con Janet Ortega, quien es especialista en reproducción equina. Estamos hablando de caballos y para conocer un poco de los caballos que tenemos aquí en el estado de Jalisco, Janet, a ver, cuéntanos, quienes vivimos en la ciudad, los caballos que tenemos aquí en Jalisco, por ejemplo, ¿qué tipo de caballos son y para qué los utilizamos?
Mira, a pesar de que estamos en una zona metropolitana, se sorprendería de saber que hay demasiados lugares que que cuentan con espacios especiales para los caballos.
¿Ah, sí?
Y tenemos desde disciplinas, como lo mencionábamos, hasta animales de terapia.
Uh-huh.
De disciplinas encuentras caballos de salto, de dressage, que son estas disciplinas donde el caballo hace ciertos movimientos elegantes en una pista,
uh-huh,
con una rutina y lucen bastante. Tenemos la parte de rodeo, tenemos barriles, tenemos escaramuzas. Son bastante los deportes que se pueden realizar con el caballo.
Uh-huh. Oye, pero no son para cualquiera, ¿verdad? Es decir, podemos tener estos gustos, pero pues son gustos caros, porque supongo que un caballo cuesta muchísimo y mantenerlo pues aún más, ¿no?
Sí, fíjate que la verdad es que sí. Sí, si comparamos los costos, digamos que de un perro, pues no, nos sobrepasamos bastante.
Nada que ver.
Oye, Janet, pero para tener el panorama más claro, digo, evidentemente compararlo con un perro, con un gatito, pues sí me queda muy claro que es muy distinto. Pero más o menos, ¿en cuánto oscila la manutención de un caballo, no sé, de manera mensual?
Mira, las pensiones, que es el lugar donde tienen las instalaciones para los caballos, van a variar según la disciplina, porque tienes que saber también que según la disciplina hay diferentes costos.
Uh-huh.
Y puede haber pensiones económicas de 5,000 o 6,000 pesos mensuales, hasta otras que se van hasta 20,000 pesos mensuales.
Oh.
Por caballo.
Uh-huh. Ese es para mantenerlo ahí.
Sí, para mantenerlo ahí, y te dan la comida.
Ah, sí, ajá, ya incluye.
Ajá.
Ah, porque
sí, ya incluye. Si tú tienes un lugar donde el caballo pueda estar, que en realidad el caballo lo que ocupa es espacio para caminar,
uh-huh,
uh-huh, o una caballeriza donde digamos que la caballeriza ocupamos que esté techada y un espacio promedio de 4x4, entonces el solo alimentarlo te gastas aproximadamente de 1,500 a 2,500 mensuales.
¿Qué comen los caballos, Janet?
El caballo es un animal herbívoro y su principal alimento es el forraje. Uh-huh. ¿Qué tenemos como forraje? El pasto, literalmente el pasto que nosotros plantamos o que tenemos en todos lados. Pero como el pasto no se puede estar en todos lados o necesitaríamos mucho pasto para alimentarlos, nos apropiamos de otras herramientas, que es, por ejemplo, la alfalfa que ya viene en paca,
uh-huh,
que está deshidratada, o la avena. Pueden utilizar algunas veces también como rastrojo, que es cuando ya plantaron el maíz y después hacen los cortes. Eso también puede consumir. Y como suplemento, dependiendo si el animal es atleta o necesita un requerimiento especial, por ejemplo, si fuera un semental o una yegua gestante, utilizamos los concentrados, que sería una representación de una croqueta en un perro,
uh-huh,
que son especiales en, igual se hay por categorías de cantidades de ejercicio que tienen, de edad, de función, y ya pues eso se adiciona a los forrajes, pero en realidad el caballo lo principal que necesita es forraje.
Oye, Janet, en cuanto a la salud del caballo, ¿qué tan delicados son? Porque, bueno, yo tengo entendido, y ya me sacarás del error si estoy en él, que el umbral de dolor del caballo es muy chiquito. Entonces, cuando tienen alguna lesión, pues en algunas ocasiones es mejor sacrificarlo por la intensidad de los dolores.
Más bien depende del tipo de lesión.
Uh-huh.
Y también aquí un concepto que influye mucho es la raza. Las razas pesadas generalmente toleran mucho el dolor.
Ajá.
De hecho, lo representan cuando ya es una situación bastante grave. Pero tenemos otras razas, por ejemplo, un cuarto de milla o los españoles, que sí son un poco más sensibles y con una cosa muy pequeña, ellos lo representan como más exagerado. Pero la situación de la salud está enfocada principalmente porque el caballo tiene un mecanismo digestivo, uh-huh, que, uh-huh, le genera varios problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que para el tamaño del animal tiene un estómago muy pequeño. Por lo tanto, tiene que estar consumiendo porciones pequeñas, pero constantemente.
Uh-huh.
Un caballo en promedio tarda alrededor de 18 a 20 horas comiendo en el día, en su manera natural y libre, es lo que él gasta. Él camina y come al mismo tiempo su pasto.
O sea, come todo el día, como quien dice.
Exactamente, prácticamente.
Hasta sí,
prácticamente
dormido.
Ellos se dedican. Sí. Y entonces eso le hace que, por ejemplo, nosotros si damos abundante comida, generamos un problema de... Otra cuestión es que su intestino es muy largo y pues eso le dificulta el que a la hora de hacer digestión, si por ahí se almacena un poco de alimento o gas, se convierte en un cólico, que es la enfermedad que es número uno en muerte en los caballos.
Okay. Fíjate qué importante. A ver, Janet, yo quiero preguntarte de Valquiria. Es un centro de reproducción equina. ¿Desde hace cuánto tiempo se funda esta empresa? ¿Cómo fue que decides? No sé si es una empresa familiar o decides tú fundarla. Cuéntanos un poco de la historia de este proyecto.
Bueno, pues Valquiria surge de la necesidad de tener un espacio propio donde podamos atender básicamente puros problemas reproductivos, ayudar a las personas a que logren gestaciones más rápido. Entonces, surge ahí Valquiria alrededor de unos 6 años atrás, y de ahí nos hemos estado especializando. Este centro de reproducción ya cuenta con todo lo necesario para apoyar tanto a yeguas como a sementales sufértiles. De hecho, tenemos un laboratorio donde corremos nosotros mismos las muestras de microbiología que hemos descubierto hoy en día, que es de las causas más importantes para impedir una gestación en una yegua.
Okay. ¿Eso es muy novedoso o ya se conocía en otros lugares?
No, fíjate que es bastante novedoso. De hecho, incluso en otros países... Sí se tienen laboratorios y demás, pero no se generan tantos estudios. Y ahora nosotros, aparte de realizar la parte clínica, somos investigadores. Entonces nos hemos dedicado mucho a poner atención justamente en cuáles son los problemas que afectan a las yeguas y a los sementales. Y por eso te comento que las bacterias y los hongos son de los principales problemas que tenemos. Y sobre todo que como en cualquier parte del caballo, los antibióticos cada vez se vuelven menos efectivos en los caballos, en cualquier lesión. Entonces eso nos dificulta un poquito tener éxito.
Oye, Janet, entonces digamos que en Valquiria también tienen mucha innovación.
Sí. Sí, siempre buscamos pues generar nuevo conocimiento pues para poder dar resultados lo antes posible.
Oye, Janet, y cuéntanos de la reproducción de los caballos. ¿Cada cuánto tiempo o cuántos caballos puede tener una yegua? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuánto dura la gestación?
La yegua puede dar un potro por año. Esto es porque su gestación dura 11 meses. Sí. Entonces, en lo que se prepara la yegua, se realiza la concepción, de ahí al parto, promedio, entonces tenemos 1 año. Y tardamos 6 meses en promedio también en destetar a los potros.
¿Y la tasa de supervivencia es prácticamente del 100%?
No, sí tenemos el caballo, pues es un animal que... Al inicio de la gestación es su mayor dificultad. Después del primer trimestre, eso ya lo lleva un poco más normal hasta el parto, pero las yeguas son muy buenas pariendo. La verdad es que difícilmente tienen un problema, pero la que tiene un problema es importante asistirla y ayudarla porque eso nos va a generar una pérdida. Son minutos prácticamente los que podemos nosotros apoyar a las yeguas o en su caso a los potros, y hay que estar muy alerta de esta situación porque si no, si ahí sí es donde generamos la mayor cantidad de pérdidas en las primeras horas de vida.
Y justamente ya hablando de producción, ¿cómo se encuentra la producción equina en México o en particular en Jalisco?
Pues encontramos que tenemos bastante producción de caballos. De hecho, a nivel mundial, estamos primero catalogados entre el primero y tercer país que produce caballos. Estamos combatiendo un poquito entre Brasil y China. Entonces tenemos una muy buena producción.
Ajá.
Ese es un muy buen dato, fíjate, yo jamás pensaría que estamos en los primeros lugares. Quiere decir que ¿a qué se debe? A esta innovación, a la genética que tenemos, a no sé, ¿a qué se debe? Al clima, quizá. No sé si el clima tenga algo que ver también con la producción equina, Janet.
Sí, tenemos, México cuenta con un buen clima para el caballo, buen clima sobre todo para los potros, pero yo creo que más que nada es porque en México tenemos mucha pasión por este animal. Entonces, cada vez hay más criaderos que quieren mejorar, tener mejor genética, que hay más profesionales que quieren más caballos para competir, y eso nos lleva a tener una mayor cantidad de número de caballos.
Oye, ¿y en México destacamos por algún caballo en particular? Es decir, ya sea alguno, los de competencia o alguno en especial.
Sí, dependiendo de la raza, pero la verdad es que sí tenemos muy buena genética aquí en México. En cuarto de milla, incluso que compiten, también en caballos españoles y en Frisian.
¿Y exportamos caballos, Janet?
Sí exportamos, pero más que nada, importamos. Esa es la verdad, la realidad. Nosotros traemos más animales. La idea es que nosotros lleguemos en un punto donde nuestra genética cada vez mejore más y sobre todo porque tenemos que contemplar todas las fronteras, que sí es hay un proceso medio burocrático, pero en un futuro pienso que esto va a crecer más.
¿Y de dónde importamos?
De Europa.
En
Sí,
general de
tienen
allá.
problemas.
Oye, y bueno,
Sí, o de Estados Unidos.
ya para irnos a la pausa y nada más para cerrar este tema, este saldo deficitario que tenemos en cuanto a la demanda de caballos, ¿qué tan marcado está? Es decir, ¿qué tanto necesitamos caballos foráneos?
No, yo creo que va más allá por gustos. Como te digo, esto es mucho de pasión, entonces si un criador está interesado en un buen semental o algo, generalmente volteamos a ver. Y también siento que es un poco cultural voltear a ver afuera. Pero aquí en verdad tenemos bastante buena genética.
Bueno, muy bien. Es momento de irnos a la siguiente pausa. Tenemos ya su participación, gracias a quienes ya están muy metidos en el tema y tienen algunas preguntas para ti, Janet. Vamos rápido al corte y regresamos.
Claro.
Bueno, ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias por continuar con nosotros esta tarde. Y tenemos participación del auditorio. Dice Pedro Martínez Olague, que se comunica a través de nuestros teléfonos en cabina. Saludos a la invitada y estoy de acuerdo con ella acerca de que los caballos son animales inteligentes, pero sí, tenerlos es caro, comenta Pedro Martínez. Muchas gracias. Antonio Acuña, saludos a la invitada. Dice, mi sueño es tener una escaramuza en casa y un amigo me regaló una yegua, pero es carísimo mantenerla. Dice, son como mantener dos casas. Es muy bonito tener caballos, pero pues, sí, sí es caro, coincide Antonio Acuña. Arturo Alonso, el poeta de Economía Hecha en Jalisco, dice, me traen de un ala dos potrancas finas que las escuchas desde una cabina de radio y te alucinas. Que Dios bendiga ¿su qué? ¿Su tranco? Ah, su atranco y su lenguaje franco. Saludos y si no voy en caballo, me atranco, dice
Saludos,
Arturo
Arturo.
Alonso. Muchas gracias. Javier Navarro te pregunta, Janet, ¿qué es el mal de caballo? ¿A qué se le conoce como mal de caballo?
Bueno, un poquito lo que platicábamos, que el caballo es un animal que sufre mucho por problemas digestivos y entonces cuando no hace buena digestión puede tener múltiples desencadenamientos como es impactaciones, exceso de gas en el intestino, o incluso si el gas es excesivo, puede mover el intestino de posición y dificultar entonces el tránsito digestivo, y eso es lo que genera un cólico o un dolor, la verdad que es muy fuerte en el caballo, que incluso lo que platicábamos que es su principal caso de muerte.
Yo creo que por eso decimos, me dio
el dolor
de caballo, ¿no? Que es un dolor como estomacal, como un dolor de aire, algo así.
Okay. Bueno, es algo muy muy coloquial, que de repente decimos, no, ay, traigo dolor de caballo. Yo lo ubico más, que es como más hacia el costado, como cuando uno dice, es que traigo como aire, no de gas.
Intestinal.
Ajá. Pues algo está pasando ahí. Pero ciertamente, así bueno, es un dolor que así se le conoce. Su participación en WhatsApp, muchas gracias a Manuel Cornejo, que bueno, nos mandó este mensaje arrancando el programa, que traíamos el reporte vial, que está complicado en algunas zonas, nos comparte unas imágenes. Nos dice que es en Periférico Nuevo, yendo al aeropuerto, antes de la salida a la autopista, y bueno, por lo que alcanzamos a apreciar, es un árbol pues que cayó en el cofre de un carro, lo cual pues mantiene evidentemente afectada la vialidad. Muchas gracias a Manuel. Esperamos que, híjole, se traten de evitar estas zonas porque sí se vuelve muy complicado. Buenas tardes. El caballo es tan fiel que da la vida por ti, nos dice la señora Ramírez. ¿Sí crees, Janet?
Sí, fíjate que sí, te acompaña todo el tiempo y está alerta de lo que haces, a qué hora llegas, distingue tus sonidos, tu voz, tus pasos, sabe los horarios perfectos a los que vas a visitarlo o darle de comer. Es muy inteligente el caballo y muy persuasivo.
Qué bonitos.
Calurosas tardes, saludos a todas y buen martes. Muchas gracias a Martita Bañuelos. Buenas tardes, Patillana, y a la invitada. Dice que el pasado mes de diciembre en Mazamitla monté un caballo. Al principio sentí miedo, pero terminé disfrutando el paseo y la experiencia fue muy grata, nos dice Adriana Andrade. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, la verdad es que yo creo que son de esas cosas que uno no se puede morir sin haber vivido, ¿no? Como el montar un caballo, que ya nos contarás, Janet, qué es esa sensación y pues cómo hacerle para quienes no somos expertos. Nos dicen por acá, hola preciosa, ¿supieron de un caballo que le golpearon sus piernas hace 2 o 3 días, creo que fue en México, y bueno, nos dice que si podemos hablar un poco de burros y vacas. Muchas gracias a la señora Martínez. Bueno, caray, yo no ubico a qué caso se refiere. Lo que sí me queda claro también es que cada vez se hace más en cuanto al maltrato animal en general. Sí seguimos viendo casos tristísimos, lamentables, pero bueno, pues esperemos que la ley haga lo suyo en ese tipo de circunstancias. Buenas tardes. Bueno, nos hace una referencia al tema de ayer en cuanto a la señora que nos decía que no puede traer la basura con ella misma, ¿no? Por eso estaba complicado, porque no hay los suficientes botes. La señora Berenice dice, pues no hay que tirar basura. Muchas gracias a la señora Berenice. Y bueno, seguimos recibiendo, por supuesto, todas sus dudas que tenga referente al caballo, porque además, yo creo, Pati, que ¿quién no en algún momento de su vida ha querido tener un caballo?
Ay, claro. Y simplemente montarlo, ¿eh? Uh-huh. Simplemente porque hay muchas personas que no han tenido esa oportunidad. Y la verdad, sí es una experiencia muy grata. A mí me tocó en Ciudad Guzmán, y por cierto, no hace mucho, montar un caballo, y de verdad es que es espectacular. Como tú decías, Janet, desde el inicio hay una conexión, cuando los tocas, cuando los acaricias, inmediatamente son muy nobles, o sea, se siente, se percibe su nobleza, y realmente el montarlos y el poder tener un paseo a caballo es una cosa de otro mundo.
Oye, Janet, y como si supieran, o el caballo supiera, pues que la persona que lo está montando no es como que la más diestra, ¿no? Que sabe que es nuevo y se van despacito, vaya, tienen un trato, si se pudiera mencionar de esa manera, muy especial. Justamente esto que nos comentas, se conectan muy rápido los caballos.
sí tiene mucha sensibilidad. De hecho, cuando el caballo está en manada, unen todos sus latidos cardíacos y pueden identificar fácilmente si alguno se sale del ritmo y ver si es porque lo están atacando o hay alguna cosa externa que lo está afectando. Entonces, cuando nosotros llegamos a un lugar donde hay caballos, ellos están sincronizados y tú llegas con un latido cardíaco diferente y ellos rápidamente te identifican, es lo que podemos generar con ellos ese vínculo rápido y ellos también logran identificar cuál es el estado de ánimo en el cual nosotros nos acercamos.
Wow. ¿Y su latido es similar al humano?
No. Bueno, ellos tienen un promedio, dependiendo también qué tan grande sea la raza, en cuanto a peso y todo, pero más o menos manejan un latido cardíaco de entre 30 y 40 por minuto.
Por minuto. Y el, okay. Oye, Janet, y yo no sé si hay algunas razas. Yo recuerdo que desde niña veía en la televisión, por ejemplo, los caballos de Casa Domecq, ¿no? Los caballos percherones, así. ¿Tenemos ese tipo de especies o de razas acá en Jalisco?
Sí, tenemos varias razas, lo que nosotros llamamos razas pesadas, que son estos caballos que son muy corpulentos, que pueden llegar a pesar desde 800 hasta una tonelada, que son muy emplumados, o sea que tienen muchos pelos en sus patas, son caballos un poco más lentos porque su cuerpo no les permite tanta agilidad, pero contamos con varias distintas razas que se asemejan mucho.
Y por ejemplo, si pensamos, lo decía hace unos momentos, que todos en algún punto de nuestra vida pues quisiéramos tener un caballo, ¿no? Sobre todo los pequeñitos que tanto se encantan con los ejemplares. ¿Cuál pudiera ser como la raza indicada o recomendada para niños?
Mira, yo creo que un cuarto de milla, porque generalmente buscamos, por ejemplo, a los ponis, por ser chiquitos, creemos que un pony es lo más indicado para un niño, chiquito el bebé, chiquito el pony, pero la verdad es que los ponis tienen su carácter, no son tan tolerantes a los niños, y en cambio, por ejemplo, un cuarto de milla es noble, es más sensible. Y sobre todo los animales que son más adultos, más viejitos, ellos ya como que tienen más experiencia y son los más indicados para los niños. Si las personas quieren acercarse, yo entiendo que es un costo un poco elevado, pero busquen, siempre hay un lugar cerca donde tengan algunos caballos y ustedes pueden visitarlos sin necesidad de tener que mantenerlos, ya están ahí, solo es crear el vínculo, hacen visitas o a veces hacen clases para que tengan este contacto.
Perfecto. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Janet, si nos permites, vamos rápidamente a mensajes y regresamos con esta interesante charla. Por supuesto, hay más participación del auditorio, pero antes mensajes. Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, y antes de continuar esta charla con nuestra invitada Janet Ortega, déjeme transmitirle un servicio social. Fíjese que urgen donadores de sangre para un pequeño que mañana entra a cirugía y su sangre pues es difícil de conseguir, y la verdad es que es un pacientito de oncología. Entonces ojalá usted que me está escuchando tenga la oportunidad y la posibilidad de ayudarle. Se requieren donadores de sangre O negativo. El paciente se llama Gabriel Ornelas Mendoza. Él está internado en el Hospital Civil Nuevo en oncología, piso 8. Y si alguien tiene la posibilidad de ayudarle, por favor marque el siguiente número: 333-3397-815. Lo voy a repetir: 333-3397-815. 815. El niño se llama Gabriel Ornelas Mendoza y se requieren donadores de sangre O negativo. Insisto, mañana debe entrar a cirugía y pues urge porque este tipo de sangre no es tan fácil de conseguir. Donar sangre es donar vida. Y volviendo al tema de los caballos, a ver, Janet, Javier Navarro dice, hay caballos terapeutas que los montan los niños y los ayudan en su recuperación. Son sobre todo para niños especiales. ¿Esto es cierto?
Sí, claro que sí. Pueden acercarse cualquier niño o persona que tenga algún problema, mencionábamos desde físico hasta mental o psicológico, uh-huh. Y el caballo se convierte en una muy buena herramienta.
Perfecto. Arturo Alonso te pregunta, ¿qué opinas acerca de los caballos para las calandrias o en Europa que los utilizan para las carretas reales?
Bueno, hemos hablado mucho de las bondades del caballo, pero hay que recordar también que todos aquí tenemos un fin. Los animales tienen un fin zootécnico. Por ejemplo, la gallina es producción de huevos, la vaca dar leche, y al final de cuentas, el caballo, su función zootécnica es de trabajo. Entonces, no es tan mal darle un trabajo. De hecho, el caballo lo necesita. Para él es importante generar esta actividad, tener actividad física. Eso es muy bueno para él. Solamente que hay que tenerlo, como todos los animales, tenerlo bien atendido y cuidado. Por ejemplo, hablando de la parte de las calandrias, los paseos que existen, por ejemplo, en Colomos y demás, hay distintas asociaciones que nos encargamos de visitar o dar este apoyo veterinario, porque también hay que pensar que esos caballos están generando pues una actividad y los dueños y eso están generando un recurso con ellos, más no quiere decir que sean profesionales o que entiendan exactamente de la salud del caballo. Entonces nosotros damos estas asesorías para que estén lo mejor posible.
Okay. Tienen su rol finalmente en la economía también.
Sin incurrir, por supuesto, en el maltrato animal, ¿no? Que eso es irse al otro extremo.
Bueno, seguimos con su participación. Buenas tardes, muchachas. Felicidades a la invitada y es un agasajo escucharla. Mis respetos para las personas que aman a los animales. Y bueno, aprovechando que eres veterinaria, nos dice Esmeralda Castillo, si tienes alguna recomendación de croquetas para gatos. A ver, Janet.
Mi recomendación es que siempre se acerquen a un veterinario especialista. En este caso, mi especialidad es la reproducción en equinos y de hecho yo tengo mascotas, perros, y ellos tienen su veterinaria, porque no es lo mismo atender un animal de 500 kilos que uno más pequeñito, ¿verdad? Cada animal tiene su particularidad, hay que conocerla y para no arriesgarlo es importante acudir siempre con un profesional.
Importantísimo, claro. Bueno, saludos a la doctora Janet, experta en reproducción equina. Te quiero, amiga. Atentamente, Vania. Ya se hizo presente tu círculo de amistad, Janet. Muchas gracias por escucharnos. Sí. Nos dicen también saludos. En el Parque Colomos, mi hijo de 17 años subió un caballo e inmediatamente lo arrojó al suelo. Cayó de espaldas. ¿Por qué pasa esta conducta en los animales? Saludos a la invitada y a las conductoras. Muchas gracias a la terminación 0229. A ver, Janet.
Bueno, en esta situación, el caballo pues estaba realizando un trabajo, pero también tenemos que contemplar que los caballos son demasiado sensibles. Ellos están expuestos a mucha cantidad de personas todo el tiempo, personas que tienen diferente sensibilidad, diferente interacción, diferentes movimientos, y entonces el caballo, por ser un animal de presa, todo el tiempo está alerta de todo lo que sucede a su alrededor. Y en algún momento se vuelve agotador para el caballo. Entonces, siempre la recomendación es que cuando estén cerca de un caballo tengan prudencia. Él puede observar muy bien, pero también tiene puntos ciegos. Entonces, tener cuidado de sus manos, de sus patas, no porque nos quiera lastimar, sino porque algún movimiento de él puede generar algo que no sea cómodo para nosotros, e incluso que sí sea un accidente, pero no en causa de dolo por medio del caballo, sino también porque él busca una defensa y necesita un espacio para volver a nivelarse.
Bueno, de hecho recomiendan, Janet, bueno, alguna vez cuando, insisto, a mí me tocó montar a un caballo, que primero te acerques por el frente, ¿no? Que lo toques, porque es lo que acabas de mencionar, tienen puntos ciegos, y si tú llegas por atrás y lo tocas, pues él no sabe.
Reacciona.
Evidentemente reacciona, no sabe qué es lo que estás haciendo o qué pretendas.
Exacto. Y luego tenemos que contemplar que él tiene mucha sensibilidad. Si logra percibir una mosca cuando se le para y le incomoda, ahora imagínense cuando nosotros nos acercamos con una voz en tono alto o alterados o con movimientos bruscos, eso también, el caballo no sabe si es de alegría o si lo vas a lastimar, entonces trata de defenderse. Y esto es porque no han hecho todavía un vínculo, recién estás acercándote al caballo, entonces él necesita primero un espacio para leerte, para identificarte, ver cuáles son tus intenciones, y lo mejor es siempre primero de frente y de manera calmada.
La señora López, antes de irnos a la pausa, la última, dice o nos comparte que en un rancho de Zacatecas, un señor tenía ahí su rancho con caballos y estaban reunidos con sus ahijados y sobrinos, pero al señor le quiso dar un infarto. Sus ahijados lo auxiliaron y lo curioso es que los caballos se le acercaron al amo cuando le estaba dando el infarto. Dice, como que sienten. Y lo bueno es que el señor afortunadamente no murió. ¡Qué bonito! La verdad es que sí, estamos aprendiendo hoy, pues, maravillas realmente de este tipo de ejemplares, los caballos y la conexión que tienen con los seres humanos.
Oye, Janet, bueno, ya nada más para irnos rápido a la pausa, nos compartiste justamente que los latidos de los caballos, ellos lo sincronizan, vaya. ¿También pasa lo mismo al sentir un latido humano?
Sí. El caballo trata de imitarte, trata de conectar contigo, y claro que depende mucho cómo tú te acerques y el tiempo que estés con el caballo y le dediques, pero el caballo puede percibir perfectamente tus latidos cardíacos y trata de asemejarse a ti.
Muy bien, pues si nos permites vamos a la última pausa de este programa y regresamos ya para concluir esta charla. Estamos en Economía Hecha en Jalisco, no se vaya.
Ya de regreso, rápido con su participación, nos pregunta Jaime Luna, dice, ¿qué utilidad tiene un caballo actualmente y si existen medicamentos para cólicos? Nos comparte también, en lo personal, cuando me arrimo a caballos para tocarlos, los machos muestran enfado y las hembras no. ¿Qué opinas de esto, Janet? ¿Sí es diferente?
Sí, porque como el animal, el caballo vive en una manada, busca jerarquía. Entonces siempre los sementales van a buscar posicionarse. E incluso en una comunidad de yeguas, por así decirlo, si ingresa una yegua nueva, va a haber una yegua que va a estar más alerta o dominante sobre las otras, y las otras tienen que quedar, digamos, que por debajo de la dominante. Eso es algo natural en ellos, que hacen jerarquías.
Muy bien. Nos dicen, muchas gracias a la médico veterinaria invitada. ¿Dónde te pueden contactar? Ahorita nos compartes tus redes, Janet. Y nos comparte que tiene una yegua, es Claudia Iñiguez, tiene una yegua que ha tenido varios episodios de abortos. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que hacer con este tipo de yeguas problemas?
Ah, muy interesante la pregunta. Lo primordial es encontrar la causa. En este caso, como les platicaba, nosotros tenemos un laboratorio, entonces nosotros tomamos muestras directamente de su útero, las procesamos y logramos identificar la causa. Identificando la causa, porque hay múltiples causas, podemos dar un tratamiento adecuado para ella, y la verdad es que nosotros tenemos bastante éxito con las yeguas problemas, porque creo que el éxito está en dar un buen diagnóstico, encontrar perfectamente cuál es el factor que está ahí impidiendo una gestación.
Pues compártenos, por favor, Janet, ¿dónde se encuentra Valquiria? ¿Qué servicios da y dónde te podemos localizar?
Valquiria, entonces, es un centro de reproducción. Pertenecemos a Arenal, Jalisco, y estamos por carretera Nogales. En nuestras redes sociales tenemos Facebook como valquiria.equinos, igual para Instagram. Y si tienen una duda que podamos apoyar en el área de reproducción, les puedo pasar un número de teléfono WhatsApp.
Adelante.
Que es 33-39-49-90-65. Si en algún podemos apoyar, con todo gusto.
Perfecto. ¿Únicamente para el tema de reproducción de equinos, Janet?
Realizamos también bastante clínica. El objetivo es que tenemos especialistas para cada área. Entonces, si tuvieran algún problema de por ejemplo, cirugía, tenemos cirujano, de oftalmología, dermatología, de cualquier área, nosotros tenemos un especialista que los puede apoyar. Y de hecho pueden ver en, por ejemplo, en Instagram, que es donde más publicamos, que es valquiria.equinos, pueden ver todos los casos clínicos que hemos atendido para que se den una idea de nuestro trabajo.
Perfecto, muy bien. Pues Janet, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras esta tarde aquí en Economía Hecha en Jalisco, ya aprendimos un montón en esta hora acerca de caballos, y bueno, por supuesto ya habrá oportunidad de tenerte acá en cabina. Por lo pronto, muchas, muchas gracias.
Gracias a ustedes, la verdad lo disfruté bastante, y cuando necesiten cualquier cosa respecto a los caballos, estamos a la orden.
Muchas gracias, Janet. Nosotros nos vamos, los esperamos el día de mañana.